El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Primerita Pilco May.
Continuamos con más informaciones, en esta oportunidad, noticias locales desde Tarija. Pablo, adelante, te escuchamos.
El hueco del muro.
Y ahora noticias de Tarija. Las instituciones de Villamontes emitieron alerta naranja por la crecida del río Pilcomayo, esto ante las lluvias que se presentan en algunas regiones del país, lo que contribuye al aumento de la carga hídrica. Se prevé que se alcance un nivel de 5 metros con posibles desbordes, presentando niveles crecientes hasta este jueves 20 de enero. Ibibobo, Puente Aruma, Esmeralda, La Victoria son las poblaciones en alto riesgo, según información del gobierno municipal de Villamontes. En semanas pasadas, algunas comunidades de Villamontes fueron afectadas. En Cutaiqui se realiza la evacuación de familias. Antes de la llegada de la crecida, se vio por conveniente trasladarlas a más de un kilómetro de distancia para precautelar su integridad.
El hueco del muro.
Vamos con más noticias desde Tarija. El dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija, Luis González, informó que la Contraloría General del Estado ha confirmado que realizarán dos auditorías al proyecto del Puente 4 de Julio, que se presentan tanto el proceso de contratación como el de ejecución. Hace unos 4 meses atrás hemos presentado una nota a la Contraloría sobre las irregularidades en el proceso de contratación y la ejecución del Puente 4 de Julio. En ese sentido, estamos recogiendo la respuesta de la Contraloría General del Estado, en el cual ellos aceptan que se realizará una auditoría especial tanto al proceso de contratación como al de ejecución del proyecto, dijo González. En este sentido, se espera que este año se realicen estas acciones de fiscalización y de auditoría en esta polémica obra. Las observaciones incluían cambio de materiales, no se cumplió el proceso de contratación como se debía realizar. Las observaciones que realizaron los profesionales fueron incluidas en este pedido. El puente 4 de Julio es uno más de los que atravesará el río Guadalquivir en la ciudad de Tarija. La construcción del puente 4 de Julio, obra que supera los 70 millones de bolivianos y que ejecuta la alcaldía de Tarija. La construcción del puente tenía como plazo original de entrega 900 días calendario. La empresa Convisa recibió la orden de proceder el 10 de julio del 2018 y debía entregar el puente construido el 25 de diciembre del 2020, pero mediante orden de cambio le dieron 19 días más. Luego aplicaron un contrato modificatorio y se dieron otros 31 días más. Luego aplicaron otra orden de cambio y ampliaron por 172 días de plazo de entrega, que concluyó el pasado 4 de agosto del 2021, mientras el monto económico quedó intacto, según documentos publicados en el sistema de contrataciones estatales. Y finalmente, nos referimos a los efectos de las tormentas en días pasados en la ciudad de Tarija, que ha afectado el servicio eléctrico. Por eso es que el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija ha informado que el sistema eléctrico no está en buenas condiciones desde hace largo tiempo en la ciudad. Asimismo, ha recomendado a Servicios Eléctricos Tarija, la empresa encargada de su distribución, tener más personal en las calles que en el escritorio, ya que hay denuncias de exceso de personal en oficinas. El sistema es antiguo y eso hemos hablado con el gerente porque se tiene que desplazar más personal al revisar. Resulta que hay barrios con postes viejos. Cuando hay vientos caen los postes, hacen un corte y el barrio se queda sin luz, decía Cecilio Pimentel, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Tarija. Las quejas contra CETAR también van con respecto a las facturas de luz, pues muchos vecinos denuncian una sobrefacturación en el cobro mensual que hace la empresa.
El hueco en el muro.
Continuamos con más temas aquí en El Hueco en el Muro y en este tercer bloque. Gaby Santos, ¿con qué continuamos?
Ahora sí, yo te propondría, Gaby, y eso creo que nos va a permitir a entrar a la conversa con quienes hoy nos acompañan en el programa del día de hoy, El Hueco en el Muro. Gaby, hemos estado informando, pero al mismo tiempo hemos estado comentando, charlando, conversando sobre esto que nos está aconteciendo. No es solamente en el país, tiene que ver con un contexto mundial, pero ese contexto mundial también lo podemos leer desde lo que nos está aconteciendo. Tiene que ver, por supuesto, con un tema más global, no solamente referido a las vacunas, aunque las vacunas juegan un rol central, pero también reconocernos como un país plural, diverso, la salud mirada desde esa perspectiva, desde esa diversidad. Hay distintos posicionamientos en torno a la famosa o el famoso carnet de vacunación. Pero me parece importante ir mirando más allá de la tarjeta de vacunación, fundación o del carnet de la vacunación, que en realidad está en debate en torno a esto que nos está aconteciendo. Hay distintos posicionamientos desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde organizaciones o grupos organizados en el país, se han realizado protestas. Así que yo te trasladaré la palabra Gaby, para que también pudieras presentar a nuestros invitados.
Sí, efectivamente, Santos, ¿no? Como en los programas anteriores se han ido abordando estos temas más relacionados hacia una salud integral, intercultural, comunitaria y corresponsable. Hay muchas organizaciones, como tú decías, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas que vienen abordando este tema más allá de las vacunas, ¿no? Y para eso tenemos la presencia de Roger Araos y Wilder Flores, que son parte de la Central Obrera de las Artes y Cultura de aquí en Cochabamba. Roger, Wilder, preséntense, saluden.
Bueno, hola a todos y todas, un gran abrazo desde aquí, desde La Llasta, desde la zona sur, una zona siempre combativa y con una diversidad de culturas increíble, ¿no? Eso, saludos.
Un gran abrazo, igualmente de aquí, desde la zona sur, el bastión de resistencia a todo lo que hemos implicado en estos últimos años, y con toda la fuerza y la energía, ¿no? O sea, de repente los medios de comunicación lo están reduciendo este movimiento simplemente a un movimiento de antivacunas y nada tiene que ver, y esperemos aclarar a todos nuestros hermanos de que esto es una lucha por la vida, sobre todo, ¿no?
Me parece importante lo que ha señalado Gaby, lo que también señala Wilder, porque creo que es bueno colocar esto que decía: se está mal informando, se tiene una visión unilateral de nuestro movimiento, de lo que venimos realizando. Así que yo más bien, si quieres precisar mejor modo también, Gaby, pero yo lo preguntaría de un modo muy general, que nos pudieran colocar las ideas centrales, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está planteando, qué es lo que se quiere visibilizar.
Sí, yo creo que en este entonces le cedería la palabra a Wilder para empezar, y si Roger después quiere complementar, ¿no?, acerca de lo que se quiere visibilizar y lo que se viene trabajando y discutiendo en las organizaciones, movimientos de la zona sur, más allá del tema de las vacunas, relacionado con el tema de la salud y todo lo que viene aconteciendo.
Gracias. querida Gaby. A ver, para empezar, este es un movimiento sobre todo por la libertad de vacunación. Creo que nadie está en desacuerdo con este tema. Lo que nosotros exigimos y pedimos es que estemos bien informados, ¿no? Para esto, como Central Obrera de las Artes, con el apoyo de todos los autoconvocados y todo ese movimiento, estamos lanzando una convocatoria, un debate ético y científico, donde realmente el gobierno pueda defender su postura de las vacunas, respecto a las vacunas, y también nosotros podamos dar nuestro punto de vista. A ver, una de las cosas que nos preocupa demasiado es el tema de que desde el gobierno central se está invirtiendo tanto dinero en propaganda, en promover unas vacunas, y se esté dejando de lado nuestras propias sabidurías ancestrales, con las que sí realmente se ha combatido la pandemia desde la primera hora, ¿no? Medicina natural, medicinas alternativas y todo lo que concierne, ¿no? Y sobre todo la salud emocional, que es algo que no quieren ver, lo minimizan, principalmente eso por un lado.
Bueno, sí, también creo que hay que complementar muchas ideas, ¿no? Más que ideas, creo que son vivencias, ¿no? Había que analizar un montón de cosas, ¿no? Desde la implementación del miedo y el terror a través de los medios, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, el tema del miedo ha sido la constante, ¿no? En todo este proceso, que ya estamos más de un año y más, si no me equivoco. Entonces, el tema del miedo ha empezado desde el inicio, ¿no? Paniquear a la gente y, de paso, implementar medidas obsoletas. ¿Cómo vas a encapsular a gente que trabaja del día a día, ¿no? Entonces, es condenarlos al hambre y condenarlos a la muerte, ¿no? Bueno, en nuestro caminar, apoyando con otras organizaciones como la Olla Solidaria en la zona sur y otras zonas más de Cochabamba, hemos podido ver todo eso, ¿no? En la pandemia, ¿no? Entonces muchos de los hermanos de la zona sur lo que planteaban así de forma tácita es o morimos a bala o morimos de hambre, ¿no? Entonces ellos salieron a las calles para enfrentar eso, ¿no? A que se rompa esta cuarentena obsoleta totalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que cuestionar un montón de cosas, como el hecho de que en esta pandemia a nivel global, aparte de generar miedo, están quedando más gente pobre, están quebrando microempresas, pequeños emprendimientos, y también a la par en otra cara de la moneda, las grandes empresas farmacéuticas están enriqueciendo, que da miedo, ¿no? Estamos hablando de billones y billones de ganancia, ¿no? De las mega empresas. Entonces, estamos enfrentados parecería que es un nuevo orden, ¿no? Que se está dando de la economía, de la sociedad a través de la implantación de miedo, ¿no? Eso creo que estoy lanzando como ideas, ¿no? Para que se genere también el debate. Eso, compas.
Santos, Gary, Wilder y Zoger, el gobierno ha hecho una convocatoria, aunque todavía, por lo que sea, no hay una fecha, a estas organizaciones, como bien nos dicen, mal calificados como antivacunas todos. Lo que quería saber es respecto a la posición o a las consideraciones que están haciendo desde la zona sur de Cochabamba, todos los autoconvocados, todos quienes están participando en estas movilizaciones, a las modificaciones que había hecho el gobierno en cuanto a la exigencia del carnet. Hay algunos aspectos en los cuales durante un tiempo no se exigirá el carnet. ¿Eso alcanza a cubrir las necesidades? ¿Cuáles son las expectativas de un diálogo con el gobierno respecto a estos temas? ¿Cómo están considerando estas modificaciones, Zoger, Wilder?
La posición es clara, o sea, lo que se está exigiendo es la abrogación, no se no se va a aceptar en ningún momento modificaciones, ¿no? Porque nos, a nosotros igual nos parece que son, ya esas son las medidas que ha adoptado el gobierno con, mediante esos decretos, son medidas netamente capitalistas y neoliberales. Eso es lo que hay que denunciar con mucho énfasis, ¿no? O sea, no todas estas medidas solo están apuntando a favorecer a los grandes consorcios farmacéuticos, o sea, a los intereses de la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, y nos dejan totalmente de lado al olvido al Estado plurinacional, a nuestros viceministerios o direcciones de medicina tradicional, totalmente olvidadas, Ministerio de Cultura es total, o sea, vivimos en completo abandono. Es, creo que si se ha peleado durante el proceso del golpe para recuperar la democracia, recuperar el poder, ha sido justamente para que nosotros seamos protagonistas de todo esto, ¿no? O sea, unas simples modificaciones no van a conseguir nada. Exigimos, se exige desde aquí la abrogación total de estos decretos. Y además, o sea, de que el tema de nuestra medicina ancestral suba de rango, ¿no? O sea, todavía estamos jugando, o sea, un gobierno democrático de revolución cultural, y nuestra cultura siempre está como la quinta, sexta rueda del mercado.
Pregunto, Roger y Wilder, ¿cómo podríamos encarar esto que estás planteando, ¿no? Nuestra dirección o las direcciones que tienen que ver con el tema de salud, desde nuestros saberes y nuestros conocimientos, medicina tradicional, cuando dices deberían tener el mismo rango, ¿cómo deberíamos enfrentar este tema y no dejar, digamos, esta suerte de monopolio desde la medicina occidental? No sé si lo han pensado, tienen como propuesta.
No hay una propuesta conclusa todavía. Lo que correspondería, es una posición personal, lo que correspondería desde el gobierno central es dar los espacios para que se desarrollen y se sistematicen nuestros saberes ancestrales, ¿no? Y elevarlos a ese rango. Porque se esté planteando como única alternativa a esta pandemia, como única alternativa a las vacunas, o sea, eso es, o sea, en todos los medios, eso es lo que se está propagando, o sea, incluso le están haciendo decir a nuestros amados, a nuestros hermanos cayohuayas, cúrense, usen plantas medicinales, pero vacúnense. O sea, ¿cuál es el tema de fondo? Aquí creo que el tema de las vacunas es una medida capitalista y sí o sí nos quieren meter al tema de la obligatoriedad, vulnerando nuestros derechos constitucionales. Ahora, respecto a lo que planteabas, hermano, o sea, si tenemos un gobierno indígena, no podemos tener pues viceministerios o ministerios de culturas ancestrales, de descolonización, sin presupuesto o con presupuestos miserables, ¿no? Y todo el aparato colonial de siempre se mantiene con altos presupuestos. Así nunca vamos a tener oportunidades nosotros para realmente hacer una verdadera revolución democrática cultural en ese sentido, ¿no? Hasta el momento todo lo que es todo ese discurso de descolonización, de revolución democrática cultural, termina solo siendo un discurso si eso no se asume con presupuestos reales, ¿no?
Sí, y también creo que hay que acotar ahí y hay que aportar el tema desde la primera ola de la pandemia. Nuestros hermanos del campo, de las ciudades, de las zonas periurbanas, han empezado a aplicar la medicina de los abuelos, ¿no? Se ha visto el uso de un montón de plantas, desde el matico, la muña, las manzanillas, el eucalipto, y han combatido un montón de hermanos con esas plantas, ¿no? En el oriente han empezado a retomar el tema de la quinina y se han curado, ¿no? Desde mi vivencia en la comunidad de la que soy parte, que se llama Llanayo Grande, en el norte de Potosí, cuando llegó la enfermedad ha sido como una gripe, han pasado todos. Entonces, hay cura para esto, ¿no? Es recurrir a la memoria de los abuelos y ya está. Entonces no se requiere una vacuna impuesta, una vacuna que realmente está, incluso a mucha gente le declara muerte civil, ¿no? En el sentido de que no tienen el derecho al trabajo, no tienen el derecho de entrar a ninguna institución, no tienen el derecho a nada. Entonces es declararlos como muerte civil, ¿no? Entonces eso atenta contra todos los derechos, ¿no? Desde los derechos humanos, desde el tema de la Constitución. Entonces es por eso que creo que los hermanos de Caracara, más que por la teoría, están por la práctica, ¿no? Porque ellos han comprobado que sí se pueden curar. Y también los efectos que ya está causando esta vacuna, ¿no? De mucha gente. Yo conozco a un montón de hermanas y hermanos que están ya con las consecuencias, ¿no? Entonces, no es que los y las hermanas están aquí porque han teorizado el tema de la ciencia occidental, que las vacunas tienen el grafeno o un montón de elementos, sino es por la vivencia, porque su vecino está mal desde la vacuna o le falta esto. Y entonces es eso y el embute más de contra este gobierno, ¿no? Que está atentando contra la vida, ¿no? Eso.
Sí, me parecen muy importantes los aportes que acaban de verter, ¿no? Con esto de la denuncia que se está invirtiendo más en las ganancias de las grandes farmacéuticas en lugar de que haya una redistribución real de recursos en cuanto al cuidado del sistema inmune y el fortalecimiento, ¿no? Es una de las cosas que también plantean los hermanos de cara a cara. Es decir, esa plata va a parar a otros países en lugar de que se fortalezca aquí la producción local. La alimentación se recupera el saber ancestral del cuidado desde nuestros cuerpos, desde la integralidad, que es igual mucho de lo que hablan, ¿no? Y lo planteaban al inicio. Ustedes, que es una enfermedad del miedo, esto del COVID, una enfermedad del pánico, la prensa busca dividirnos, está polarizando en extremo a tal punto de que si tú dices en algún lugar público que no estás vacunado o no estás vacunada, rápidamente te dice, es peor que si tuvieras lepra, por así decirlo, ¿no? Con todo el respeto. Como uno de los aportes que puedo recuperar de esta entrevista ahora, y que me parece fundamental también que los vayamos conversando en nuestros propios espacios de encuentro, en nuestras propias casas, en nuestras propias comunidades, ¿no? Ya tal vez para ir cerrando esta entrevista, tengo entendido que este domingo están invitando ustedes a un debate científico sobre el tema de las vacunas y la medicina ancestral también, ¿no? Tal vez extender esa invitación ya para ir cerrando el sector.
Así es, reiteramos la invitación. Este debate ético y científico, esperamos que realmente de parte del gobierno también puedan participar, porque nos interesa escuchar su versión, nos interesa escuchar y nos interesa que también nos escuchen, porque como decía el hermano Roger, la posición de no vacunarse y exigir la libertad de vacunación precisamente es por las malas experiencias que hemos tenido con familiares o nosotros mismos con respecto a las vacunas, y estamos absolutamente convencidos vivencialmente de que eso no es el camino, de que las vacunas solamente han empeorado la salud de mucha gente, y mucha gente no está pudiendo restablecer su vida normal justamente por la consecuencia de las vacunas, ¿no? Y eso es de las que los medios tampoco quieren hablar, ¿no? O sea, si manejan cifras maliciosas, manipuladas, dicen la mayoría de los infectados en los hospitales son no vacunados, pero no hablan de los cientos de vacunados que han fallecido. Entonces, ese es lo terrible. En ese sentido, aquí en la zona sur, si hacemos cifras, el índice de mortalidad ha sido muy bajo en relación a otros sectores, ¿no? y de eso tampoco hay un periodismo que quiera hacer una investigación seria al respecto para poder comparar con cifras también y realmente ver qué medicina, qué las alternativas que sí realmente funcionan, ¿no? Y en este debate vamos a tener la presencia de gente muy seria, inmunólogos, doctores que van a poder dar su punto de vista respecto a las vacunas, a las alternativas con las que sí realmente se ha salido de esta pandemia, ¿no?
Si nos pueden volver a reiterar este domingo, ¿dónde, hora, dónde se va a llevar adelante este conversatorio, este debate?
De momento está previsto hacerlo aquí en la misma zona sur. Estamos esperando la respuesta de parte del gobierno. Y si es que no van a poder venir presencialmente, lo vamos a hacer de forma virtual, ¿no? Pero de hecho sí o sí se lleva. Estamos pensando hacerlo en la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Esperemos que se concreten, les pedimos a todos que estemos atentos para publicar la hora exacta y confirmar los participantes, ¿no?
Bueno, ahí está la convocatoria, la invitación. También a nosotros nos interesaría difundir después que el evento se lleva, difundir lo que se debata allá en Cochabamba, allá en la zona sur. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, si no, corresponde agradecer a Roger y a Wilder haber abierto esta posibilidad de conversar un poco, conocer cuál exactamente es la posición, qué es lo que se opina, más que opinar, cuál es la posición en torno a este tema que está generando bastante debate en el país.
Creo que más bien agradecerles a ustedes por la apertura, ¿no? Sentimos que hay un cerco de información hacia otras miradas. Creemos que todos los medios de paga, desde Unitel, desde Red 1, desde todas los medios, están apuntando a decirnos antivacunas y señalarlos con el dedo que somos los brutos que no entienden esto, ¿no? Entonces, pero hay que ver a profundidad qué hay detrás de todo esto, qué intereses hay detrás de todo eso, de las empresas farmacéuticas. El hecho desde que te levantas hasta que te duermes te dicen vacúnate, es una condición que te están obligando de forma muy enferma. Los medios encargados de implantarse el miedo y nada más. No ofrecen alternativas, no difunden todo el saber y toda la diversidad de medicinas que hay al margen de las que se venden en las farmacias, ¿no? Entonces, creo que hay que abrirse, ¿no? A todo este espectro y todo este mundo y estos saberes de los pueblos y que nos pertenecen, ¿no? Eso, y muchas gracias por el espacio, hermanos. Un abrazo a todos.
Gracias, Wilder y Roger.
Bueno, entonces, con la reiteración del agradecimiento a Wilder y Roger, nos vamos a la pausa. Luego estamos ya seguramente retomando algunos de estos temas y ampliando a otros más en la edición preparada para hoy. Vamos a la pausa, compañeros.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.